ATN Concentrado.
Vamos a conversar de tecnología 5G con dos docentes e investigadores de la Facultad de Ingeniería. ¿Cuándo llegará? ¿Es el avance tecnológico que masificará el Internet de las Cosas? Bueno, de eso estábamos hablando un poquito, ahora les contarán. Recibimos a Jorge Acuña y Bruno Benedetti. José Acuña y Bruno Benedetti, ¿no? Ambos están en el Departamento de Telecomunicación en el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería. José es ingeniero electricista de la Universidad de la República, doctor en Sistemas Avanzados de Telecomunicaciones por la Universidad de Vigo. Y Bruno Benedetti, ingeniero electricista de la Facultad de Ingeniería. Brevemente de la ley de medios, ¿no? Y algunas modificaciones que se quieren realizar y algo que puedan decir de la Facultad de Ingeniería a propósito del tema y 5G.
Bien, la ley de medios que está a estudio en el Parlamento prevé que los cableoperadores puedan brindar servicios de Internet a través de sus redes de cable y contratar incluso infraestructura que tiene Antel. También hay empresas como Movistar que fueron en el Parlamento a plantear que Antel debería arrendar su infraestructura para desarrollar la red 5G y que sea abierta para todas las empresas. Con la red, vamos a la primera parte de la pregunta. Con la red que tienen montada los cableoperadores, con una red que se utiliza para televisión por cable, ¿se puede transmitir Internet? ¿Qué tipo de transmisión de datos se puede llegar a generar por ahí?
Bueno, obviamente que sí. En las redes de cable, que son redes de cable coaxial, muy preparadas para la transmisión de video en forma de broadcast, es decir, por radiodifusión. Todos los canales pueden recibirlo, todos los usuarios que estén conectados a esa red. También es una red que hay tecnologías para transmitir Internet. Hace ya bastantes años hay varias versiones y sí se puede transmitir Internet por esas redes. Bueno, es un tema regulatorio nada más, bien, no técnico. Claro. Técnicamente,
¿qué tipo de Internet? ¿Puede ser equiparable a la fibra de Antel?
No llega a la velocidad de la fibra, pero es mejor que la ADSL. Es una intermedia entre la ADSL y la fibra óptica, con lo cual en lugares donde la fibra óptica o la persona por algún motivo no quiera tener un servicio de fibra óptica, podría optar por tener el servicio de cable coaxial por la TV cable.
Bien, o sea que podrían brindar un servicio quizás intermedio.
Es intermedio entre ADSL y fibra óptica, y que para muchos usuarios por ahí es una velocidad que le satisface todas sus necesidades.
Y para una empresa privada, en este caso sí de telecomunicaciones, que no son Antel, que no tiene el despliegue de fibra óptica que tiene Antel, ¿qué tan difícil puede llegar a ser poder instalar las radiobases que transmitan 5G con la tecnología actual?
Bueno, pasa que como decía José más temprano, la fibra es un gran potenciador de 5G. Entonces, al no tener fibra disponible un operador, es más difícil la competencia. Entonces,
puede ofrecer 5G, básicamente.
Sí, o no la versión de 5G total, de vuelta, como hablamos hoy. Uh-huh.
Una intensidad mucho más baja. Va a perder con un competidor que sí tenga fibra óptica en ese tipo de características.
Correcto. Entonces no es una competencia libre o justa, si se quiere.
Bien. Yo solo aclarar nomás que justo como mencionaste a Movistar, si bien acá está hoy con el rol de Facultad de Ingeniería, docente e investigador de la Facultad de Ingeniería, en la parte privada trabajo en Telefónica Movistar, con lo cual quería simplemente hacer esa aclaración. Perfecto. Así quedamos claros y queda todo el mundo en conocimiento.
Bien, perfecto. Y necesitarían de la fibra óptica de Antel, o es mejor con la fibra óptica de Antel para desarrollar 5G.
Todo operador necesita, como dijimos al principio, el 5G va a precisar de fibra óptica en el momento que sea masivo.
Perfecto. ¿Y la fibra óptica que tiene Antel tiene la capacidad de tolerar el desarrollo del total del mercado de 5G? No solamente de los potenciales clientes de Antel, sino de los potenciales clientes de las otras operadoras.
La fibra óptica está para eso, digamos, en el mundo hace fibra al hogar y también es la que está planificada porque es la tecnología más potente que tiene más capacidad para dar servicios de datos, en particular el respaldo a la 5G, ¿no?
Bien, pregunta un oyente, ¿los teléfonos actuales que tenemos sirven para 5G o habrá que cambiarlos?
Y depende, ya hay algunos móviles que soportan 5G, que vienen saliendo desde el año pasado hasta ahora. Hay que tener cuidado porque, primero, como siempre, como ya venimos antes, las bandas. No es la misma las bandas de Europa que las de Estados Unidos. las que usan, ¿no? Entonces, aún, si compras el teléfono en Estados Unidos, capaz que no te viene con las bandas que vas a subir en Uruguay. Uh-huh. Hay que tener cuidado con eso. Y aparte también el software, el firmware que hay en el dispositivo, ¿no? Lo que está instalado en el dispositivo tiene que poder ser capaz de usar 5G. Digo, capaz que la empresa que te lo vendió, como sabe que no te lo va a dar para 5G, no te lo vendió como 5G.
Sí, capaz que por un año no hay 5G.
Claro, capaz que no te lo tiene habilitado.
Ah, capaz que lo podría habilitar.
Claro, capaz que lo podría habilitar.
Capaz que no es disponible, no es compatible con 5G algún teléfono.
No, capaz que no es compatible con 5G. O sea, hay que tener unos cuidados, sobre todo al principio cuando estamos empezando, cuando todavía no hay móviles que capaz que soportan todas las bandas, no hay móviles que tengan ya de pique habilitado. Pero sí, ya seguramente te compres el último celular de Samsung.
Los topes de gama generalmente son los primeros que empiezan.
Claro. Sí, sí. Ahí es muy buena la pregunta porque trae el tema de las bandas. Para clarificar, básicamente hay tres rangos de bandas, banda baja, media y alta. Algo ya lo mencionó Bruno, pero en las bajas lo que nos permiten es gran cobertura, pero baja capacidad, si no se le va a poder sacar todo el jugo que da en cuanto a ancho de banda 5G. Después está la muy alta, alrededor entre los 24 y los 28 GHz, que es esa que habló también Bruno sobre hotspot, estadios, plazas, lugares peatonales.
Es una densidad impresionante, muy grande. En un momento específico ahí lo da.
Y después estará la intermedia, la que tengo algo de ganancia respecto a 4G y tengo una cobertura bastante razonable tanto en los interiores, que la alta no llega, y en el exterior tengo un alcance mayor, que para seguramente es un paso que va a haber que pasar. Que es la banda de 3,5 GHz, pero no está asignada todavía a los operadores. Entonces, todavía comprar un teléfono hoy sin saber a qué banda se va a usar 5G, puede ser que en los inicios se arranque con bandas de 4G que se están usando para 4G, compartiéndola, pero en algún momento, si esto se quiere habilitar, va a tener que haber bandas nuevas, o la de 3,5 o la de 20 y pico de GHz.
Bien.
Entonces,
bien, pero todavía, está bueno saber que si te venden un teléfono, este va a servir para 5G, no te lo pueden garantizar.
No lo pueden garantizar, salvo que estén apostando al reuso de 4G, de las bandas de 4G.
Ah, está bien, pero eso lo puedes hacer con el de 4G también.
Sí, claro. Y la ganancia tampoco va a ser muy, muy grande.
Depende de dónde lo compres, ¿no? También. Si se lo compras, si Movistar o Claro o Antel con su red 5G, dice, mira, te vendo este que mi reloj soporta.
Claro, más cuidado con eso de venís de afuera, tráeme.
Exactamente. Muchísimo cuidado con eso. Por eso esto de la banda. Y también es un mensaje a que si se quiere el desarrollo de 5G, el gobierno y a través del URSSEC va a tener que empezar a planificar la asignación de la frecuencia. Y acá creo que hay un cambio de paradigma importante, porque acá es muy importante el ancho de banda que se tenga en la banda. Entonces, si se divide, como hasta ahora se ha venido haciendo, cada vez que se asigna la banda, se divide entre los tres operadores, los usuarios no van a poder usar el total del ancho de esa banda. Por otro lado, si se divide, significa que van a tener que haber tres equipos en el mismo lugar con 5G. Eso va a hacer que el despliegue va a ser más caro. Si uno lo mira a nivel país, va a ver que en el mismo lugar hay tres equipos dando un servicio que es la tercera parte más lento. Entonces, ¿qué sería lo óptimo? Cambiar el paradigma como se hace hasta ahora. Es asignar las bandas y que lo puedan compartir todos los operadores. Y la mejor forma aparte es que haya solamente un equipo para que todos los clientes de todas las empresas lo usen.
Ajá.
Porque así tendríamos como usuarios o clientes toda la banda y a un costo mucho menor, porque el despliegue a nivel nacional le salió más barato a todo el mundo.
Claro, habría que inventar una fórmula para que se genere un desarrollo cooperativo de entidades en competencia.
Sería lo ideal, pero la TV Cable está hecha así.
Con una empresa que comparten todos.
Solo la infraestructura. Toda la parte comercial y los planes es totalmente independiente, como lo hace la parte de cable operadores. Pero la infraestructura es una sola, hay un solo cable de TV Cable. Y sin embargo lo comparten todas las empresas de TV Cable. Acá creo que a nivel país lo óptimo, desde el punto de vista para los usuarios, sería compartir infraestructura y frecuencia.
Y preguntarle qué piensa al respecto, claro, porque así la armamos nosotros, la red.
Eso es todo lo de la frecuencia, ¿no? Hablando de la frecuencia, la asignación de frecuencias.
Bueno, de la infraestructura básica.
Sí, pero son las radiobases 5G que todavía no están. Es decir, entonces, es la inversión en esa 5G
también
repartido.
Hacerlo en conjunto.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Bueno, las dos sesiones de turismo, ¿se enteró de las sesiones de turismo?
¿Cómo?
Lo que dicen que van a hacer acá, lo que hay que hacer para venir a vacacionar a Uruguay.
No,
cuéntame. Ah, no, es impresionante.
A ver.
Es el camino de la satanización. Es una cosa espeluznante.
En el caso de abrir fronteras para turismo, que no las tenemos con Europa,
es ahora.
Con Europa sí vamos a tener, no sé si empezaba estos días, porque es recíproco, pero después con el...
Para comerse un asado en Uruguay, en lugar del camino del Inca, el camino del INAC.
Exactamente, el camino del INAC, señal, eso es lo que va a hacer. Para poder comerte un asado en Uruguay tenés que pasar más o menos 7 burbujas, tenés que atravesar... descalzo, señor, es impresionante. Le llevaron dos sesiones, ¿está? A Cardoso. La nota es muy buena, además, porque empieza diciendo: el aumento gradual de la temperatura recuerda que se aproxima la temporada estival.
Gente que descubre el ciclo de las estaciones, es impresionante.
Y crece la presión sobre el gobierno para la apertura de fronteras. Es un brillante inicio de nota.
Sí.
Que le cayó además en un día frío.
Nos recuerda a la gente que en abril se desayunaba que venía el invierno.
Pero no es hoy igual, no es de hoy la nota. La semana pasada, subiendo la temperatura.
Sí, está bien.
Después bajó.
Sí.
Pero para mí es una denuncia del cronista, es una denuncia anónima del cronista que está tratando de dejar al descubierto a su jefe editor de la sesión en la que trabaja y su método de elaboración de la agenda, ¿entiendes? Claro. ¡Opa! ¿Cómo andan? ¡Está calor,
Se viene
Ya tengo la entrenalga en un charco ya, Se vino el calorcito, ¡Vos! Escuchá, llamá a Cardoso y preguntale ahí por el turismo. A mí es lo que está denunciando el periodista.
Puede ser. Usted lee entre líneas muy bien, Darwin.
Sí, claro, y conozco ese gustito de la redacción, ¿entiendes? Sí. Nunca estuve en una, pero me lo imagino permanentemente, ¿sí? Y me imagino al editor entrando en ella, ¿no? Todo transpirado y diciéndole... Y entonces, bueno, el turismo es la actividad más dañada de la economía uruguaya, admitió el ministro Germán Cardoso, que está dañado también Germán Cardoso. Es el último que nos quedó de ciudadano, ¿no?
No es ciudadano, es ballista.
Es
Sanguinetti.
Ah, y bueno, dice que va a elevar al grupo científico que será la presidenta dos propuestas para el ingreso de los visitantes extranjeros. Otras dos propuestas, ya había tenido varias y por ahora naufragaron todas, ¿verdad? Entonces, miren cómo es. Los hoteleros y las agencias de viaje piden la puesta en marcha del turismo sano o COVID-friendly.
COVID-friendly
me encanta. Turismo COVID-friendly es espectacular. Tiene todo el aspecto de que va a ser un éxito, la temporada. Sobre todo si la llamamos temporada COVID-friendly. Que es lo contrario a lo que quieren expresar, me parece, señor.
Sí, claro.
Porque COVID-friendly es que todos nos agarramos el cobicho.
Y eso no nos parece que es
COVID-friendly. Vamos, COVID-friendly. Esto acá es COVID-friendly. Te hacemos transitar entre todos.
Claro, ojo, si ese es el paradigma, puede ser el nombre, pero no creo que sea el paradigma.
Usar el COVID ya como una invitación.
Es balneario donde solo haya población de no riesgo y no te importa el COVID.
Con la gotícula de chancleta y gorrito, señor. Chancleta, gorrito... Y una sombra en la mano, la gotícula, y lente de sol, y está yendo para la chapla. ¿Qué le parece? Y nos va a llenar, se nos va a desbordar la costa de turistas. Consiste en lo que consiste es más ridículo todavía que el nombre. Ay. Turismo sano también es una...
Complicadísimo.
No, claro, ¿qué es turismo sano? ¿Qué te vas a una chacra a rehabilitar de turismo sano? Turismo sano es lo que te hace Palito Ortega en la casa de él. Que te mete ahí 2 meses y te saca gordo con un chochán, pero te da de comer toda proteína, cosas, no sé qué, no te deja drogarte y salí de ahí, bueno, y arreglate como pueda. Eso es turismo sano, me parece. Después no entiendo a qué se habla del turismo sano. Consiste en la llegada de turistas con un test de PCR negativo en las últimas 72 horas previas al ingreso al país. Y acá viene la parte espectacular, una cuarentena de 7 días en un hotel uruguayo autorizado.
Ay, la puta.
Entonces,
con estos en cuarentena, ¿o sea, esto?
Claro, entonces vos tenés que agarrar a tu familia, es increíble, tenés que agarrar a tu familia y tenés que pasar por 7 días de pruebas adentro de un hotel con otro turista que no saben... si tienen cobicho o no y que están esperando recibir la utilización para poder salir y después ver si alquilan algo, no sé cuál es el tema, no sé cómo se seguiría esto, ¿verdad? ¿Es un plan para las vacaciones o es un plan para entrar en un campo de refugiados? ¿Es una pretemporada de campo de refugiados por si se viene una guerra civil? ¿Le estamos dando a los argentinos esa posibilidad? ¿Cuál es la idea atrás de esto, señor?
Para no ser que el hotel esté muy enclavado en un lugar donde sea muy uruguayo todo, un hotel es un hotel y no da muchas ganas de quedarse.
Pero además, ¿cómo es un plan la turístico mínimo, para 1988, cuando las vacaciones duraban un mes, señor, un mes y medio?
Tremendo, ahora 10 días.
¿Cómo la mitad de las vacaciones me la gato en el limbo de mierda ese, Cardoso? Con la incertidumbre de que me autoricen o no me autoricen después de salir de tener que volver. ¿Qué hago? Si viene según el siguiente hisopado, me van a hisopar todos los días, me van a meter un cotonete para adentro. ¿Cómo es esto acá?
No, está rarísimo, sí, aceptarlo.
Y estoy con otras almas en pena que le voy preguntando a vos cuánto te queda. No, me quedan 72 horas. Pero 72 horas no podemos ir.
Nada, desesperado para que no agarren los gurises algo el frigobar.
¿Por qué no te dejan?
Que además no puedes salir a comprar
afuera. Claro, no toque el frigobar, guri, no, pero no puedes
hacer agua de la canilla.
Agua de la canilla, porque...
¿Y por qué no me hace pasar la cuarentena dentro del auto también con toda mi familia? Genio, dale, fenómeno. ¿Eh? ¿Por qué no me pones 7 días dentro del auto y vienen a hacerme hisopado auto-hisop? Vienen a hacerme. Yo creo que con este tipo de premisas, para mí tenemos que poner a Chevy Chase de ministro de turismo, ¿eh? Ajá. Y vacaciones en familia, y bueno, que las promociones, señor, con sus películas, todo, ¿entiendes? Y te vamos pasando películas de Chevy Chase de vacaciones en familia durante todos esos días. Cada día una película diferente de Chevy Chase de vacaciones en familia. Uh-huh. Porque es una porquería esto. Esto es lo contrario a las vacaciones. Ya las vacaciones en familia son lo contrario a las vacaciones. Pero esto es el infierno. Es el mismísimo infierno. O sea, bueno, está planteado de esa manera, ¿no? O sea, el limbo es un lugar en el que nadie quiere estar.
Sí, correcto.
Es preferible estar en el infierno, de hecho. Uh-huh. Claro. Meteme derecho a un campo de refugiados, derecho. Vamos derecho para ahí. ¿Qué estoy haciendo acá, en este intermedio, señor? Y dice que el lugar de alojamiento, a su vez, se responsabiliza por el cumplimiento de la cuarentena.
Policía,
o sea,
fuerte.
Gente con armas del hotel la puerta, ¿entiendes? Porque si no se te escapan, porque en definitiva son hoteles de reclusión.
Sí, sí, sí.
Entonces tenés que poner milico afuera, en la garita,
no,
te vas a salir media cuadra de la parte de la piscina y ¡pa!
Claro, podés llegar a tener que aplicar la fuerza.
Totalmente.
No.
Porque no puede salir, además, no puede salir ni al almacén, a ningún lado, ¿entiendes?
Claro, están haciendo la burbuja para entrar después en la libertad responsable. Pero ahí no es libertad responsable, ahí es confinamiento compulsivo.
Ahí está, confinamiento hotelero compulsivo, señor. Y a todo esto le estoy pagando al hotel lo que el hotel quiera, o sea, debe ser para recuperar los hoteles también. ¿Entiendes? Es como los hoteles van a decir, bueno, mirá, acá tenés.
Vale esa
esta propuesta viene del ámbito privado, digamos, hacia
sí,
el ministro.
Son los hoteleros, es evidente que son los hoteleros. Que yo no claro. Pero lo increíble es que el ministro Cardoso, quien recibió a la gremial esta semana, se reunió con los científicos del precio, el protocolo está bien planteado. Cardoso, que ya está desesperado, ¿no? Que cualquier cosa que le arrimen, mantiene las medidas lógicas de hisopado y cuarentena, sumado a la vigilancia que realizarían los hoteleros.
Ay,
los hoteleros y el Ministerio de Defensa tienen que hacer la vigilancia. Sí.
Es el nacimiento del paramilitarismo en Uruguay en el siglo XXI.
Espectacular. No, y toda la fuente de trabajo que va a generar en los guardias de seguridad de los hoteles, ¿verdad? Para que la gente no salga.
Claro, sí.
Pero reconoció Cardoso que la decisión y la evaluación técnica no depende de él. Menos mal. Gracias, Cardoso, gracias por avisarnos. Porque si dependiera de usted... armamos esta temporada turística que la verdad no van a hacer un agujero, ¿verdad? Terminan haciendo un juicio al Estado espantoso.
Darwin, está buenísima la idea de si después de los 7 días de cuarentena te hisopan y das positivo, te mandan de vuelta, pero ¿quién te va a recibir? Quedás en un no lugar. Es maravilloso, nadie te va a quedar cuando vuelva.
Claro.
¿Dónde vas?
Y ahí te ponen en... quedás en el estatus de camionero de Brasil, te suben un camión y te mandan para Brasil.
Porque tenés que pagar 7 días más el hotel, porque tampoco le puedes devolver a un país con positivo. No puedes, ahora te lo tiro de vuelta.
Y sí, claro, ¿cómo no?
Sí, se lo devolvés.
Sí, por camión. Ya no. Le digo, esa es la forma en que se mandan los positivos, señor. ¿Qué se piensa que son todos camioneros? ¿Cómo puede ser que todos los camioneros son positivos? Es porque es la forma que se están sacando encima los positivos de los países, señor. Lo suben arriba de un camión. Tomá, y lleva, lo mandan por la frontera de tierra. Exactamente, señor. Entonces nosotros tenemos camiones. Tenemos camiones que lo van a depositar del otro lado.
Bien.
Los tiran ahí en Gualeguaychú. Toma Gualeguaychú. Es espectacular, no me digan que no es espectacular.
Y está raro, si está raro.
Bueno, ¿cuándo nos vamos a empezar a ahorrar el dinero que gastamos en el Ministerio de Turismo? Porque ya después de esto me parece que es tiempo de empezar a discutir seriamente. No estamos con esto de la austeridad y no sé qué.
Uh-huh. Es de lo hay más
que,
barato.
Hay que cerrar 6 embajadas más y el Ministerio de Turismo, ya está.
El Ministerio de Turismo en un momento estaba junto a otro ministerio, el de Deporte. Recuerda, eran 2 en 1, por lo menos la Secretaría de Deporte.
Bueno, estaba, por un momento se le creó ese apéndice al Ministerio de Turismo, sí. ¿No?
Pero bueno. Turismo sano es esto. ¿Sano de qué es sano? ¿De qué? Lo único que no es sano es esto, señor. No hay manera de quedar sano de la cabeza después. Tú tenés a tu guacho que te dicen, papá, estoy podrido ya ir al coso de los juegos de los niños, eso. Ya está, ya me subí a todos los juegos. ¿Qué hacemos, papá? ¿No vamos a salir de acá nunca? Pará, que quedan 48 horas, ¿verdad? Quedan dos hisopaditos más, quedan, pará.
Sí, está muy bravo para que se convenza a un turista que venga 7 días a un hotel y a internarse, ¿no? Porque es eso, es una internación compulsiva durante...
No es bravo, es...
Inviable.
No es inviable, es idiota, señor. Es chevicheiciano, es de Chevichez. Solo Chevichez puede convencer a su familia de ir a cuarentenarse en un hotel 7 días, la mitad de las vacaciones, para ver si después lo dejan salir y vamos a ver si está y a dónde podemos ir después.
Sí, eso, si es el hisopado del séptimo día les da bien, ahí serían libres.
No, evidentemente no tenemos pensado abrir la frontera. Es
que no es libre de COVID, además se pueden contagiar cuando salgan.
No tenemos pensado abrir la frontera para el turismo. Evidentemente tenemos pensado fundirnos este verano, fundir 2 o 3 departamentos que viven de eso y después, no sé...
Está bien lo que usted plantea hoy porque justo venimos, previo, así como al cronista El Calor lo llamó a hacer esta consulta al Ministerio de Turismo, el fin de semana que viene es el tradicional fin de semana largo donde se hacían antes de internet y demás todas las reservas, el del 12 de octubre, así que va a ser tema por esta semana y 10 días. No, ya fue tema, pero ahora más que nunca que se viene el 12 de octubre.
Seguimos en esta tradición uruguaya de tener una ventaja que nunca aprovechamos. ¿Por qué? Porque queremos cuidar la ventaja. Es espectacular, o sea, tenemos una ventaja insólita, que es que no estamos encobichados y no queremos abrir las puertas para no perder esta ventaja que no estamos ejerciendo, porque no aprovechamos la ventaja que tenemos, ninguna de las posibilidades que nos da. No mandamos a los guachos todavía a la escuela, no abrimos la puerta del turismo y entonces agarramos el único país turístico de toda Latinoamérica, no hacemos un carajo. Pero nos quedamos con la ventajita y digo, y nos pregunta, ¿y cómo hicieron ellos? No sabemos. Cosa de loco. Es espectacular.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.